Miércoles pasado estuvimos viendo en la palabra del Señor qué nos dice Él en cuanto a cómo tomar decisiones de una forma sabia y que Él es quien nos puede ayudar a tomar esas decisiones apropiadas como Él las tiene. Entonces, hoy vamos a estar terminando con eso y viendo también en cuanto a nuestras acciones. ¿Bien? ¿Vamos a orar juntos? ¿Oramos juntos? ¿Le parece? ¿Ora conmigo? Buscamos la dirección del Señor. Señor, te glorificamos, te bendecimos en esta tarde. Queremos ahora, mientras abrimos tu palabra, Señor, encontrar de bendición para nosotros, de guía, Señor, de tu enseñanza, que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando a cada uno de nuestros corazones, que nuestras mentes estén abiertas y podamos, Señor, entender claramente, Señor, lo que tú tienes en la Biblia para nosotros en esta noche. Te glorificamos, te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 8 cualidades personales que traen bendición a mi vida es el título de esta serie de 2 miércoles que estamos compartiendo. Y el subtítulo de la conversación, ¿no?, entre nosotros hoy alrededor de la Biblia es Gedeón. Venimos hablando alrededor de la historia de Gedeón. Gedeón, del pozo al... Ay, no lo escuché. ¿Será que estoy así? Del pozo al... Ahora sí lo escuché. Del pozo al monte alto. Usted después va a estar relacionando por qué se titula así. Cuando el título de la serie dice 8 cualidades personales que traen bendición a mi vida, es importante que entendamos qué queremos decir con esta palabra bendición. Como cristianos, definitivamente, tenemos que tener claro que para nosotros la bendición total, la bendición más importante, la bendición con mayúscula, es estar cerca de Dios. Esa es nuestra bendición primordial. Entonces, cuando decimos cualidades que en mi persona me ayudan a tener bendición en mi vida, me ayudan a estar más cerca de lo que Dios tiene para mí. Y mire esto. Muchas veces cuando pensamos en bendición, ¿en qué pensamos? ¿En qué pensamos? Dígame. Materialmente, ¿sí? Exacto. Hacia ahí quiero ir. Bendiciones, yo pienso materialmente. ¿Materialmente qué puedo pensar? Yendo más adentro del término. ¿Dinero? ¿Otra vez dinero? Ah, dinero. No se cree. Amor, salud. ¿Qué más? Trabajo. ¿En mi profesión qué? Ir más arriba, crecer en mi profesión o en el trabajo, en mi oficio. Bueno, yo estoy hablando de trabajar más y usted me habla de trabajar menos. ¿Trabajar menos, me dijeron por acá? Bueno, trabajar menos y ganar más. Listo, vámonos. Eso es bendición, ¿sí? Entonces, mire, pensamos en eso, ¿no? Pensamos en eso, bienestar, una casa grande, una troca enorme y demás. Pero para el cristiano no tiene que ver con el tener, sino tiene que ver con el ser y con el estar. Mire este concepto. Ser exitoso como cristiano, ¿sí?, con lo que estamos hablando de bendición, ser exitoso en la vida para un cristiano no tiene que ver con tener, tiene que ver con ser y con estar, esos verbos. Ser cada vez más parecido a Cristo y estar haciendo las cosas que Dios tiene preparadas para que yo haga. Esto tiene que ver definitivamente con la palabra sabiduría. En Santiago 1:5 encontramos esto. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, estamos hablando de decisiones, tomar buenas decisiones, se ve falto de sabiduría, que la pida ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta era la situación que estábamos analizando con el pueblo de Israel la semana pasada, Durante muchos momentos de su historia, ellos tuvieron problemas de sabiduría en forma individual y en forma colectiva para tomar buenas decisiones. Una de las decisiones más mal tomadas por ellos fue el hecho de dejar a Dios a un lado y darle lugar a otros dioses. Esa fue la situación que hizo que Dios dijera, bueno, entonces los dejo en manos de uno de sus enemigos que se llamaban los madianitas. Estos madianitas llegaban al territorio de Israel, llegaban en millares, dice la Biblia, y saqueaban, se llevaban todo. Entonces, los israelitas se escondían en cuevas y demás para que los madianitas no les hicieran tanto daño. Y el problema era que, imagínense, una, dos, tres o más veces en el año, ellos eran totalmente saqueados. Mire si le pasara a usted, si nos pasara a mí, si a Houston le pasara un Harvey todos los años. Exacto. ¿No? O sea, ¿cómo hacemos? No terminamos de parar de uno y ya nos viene el otro. ¿Verdad? Eso mismo le estaba pasando a los israelitas. Con una diferencia, ¿nosotros podemos dominar esta situación de Harvey? No. O sea, no podemos hacer que no venga un fenómeno así. Pero la situación de ellos era que por haberse alejado de Dios, ellos estaban exponiéndose a esta situación. Y esta situación era una consecuencia de sus malas decisiones en el pasado. Pregunta aquí, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está usted con esto de la toma de decisiones? El otro día, el miércoles pasado, decíamos, definitivamente nos podemos equivocar. Lo bueno es que el Señor está cerca y si nos equivocamos en una decisión porque no tomamos el camino que seguramente Él nos estaba mostrando, si nos equivocamos, Él sigue con nosotros y sigue dispuesto a ayudarnos y ayudarnos con las consecuencias y a salir adelante. Así que esto es algo realmente positivo para nosotros. El Señor nos promete de su sabiduría y el estar con nosotros. Bueno, muy bien, entonces tenemos a los israelitas atacados por los madianitas constantemente y entonces, ¿qué va a pasar ahora? El Señor dice, ok, yo voy a levantar líderes que ayuden al pueblo de Israel contra sus opresores. Los llaman los jueces. ¿Quiénes eran los líderes? Uno de estos jueces es Gedeón. Estoy repasando. Gedeón estaba escondiéndose de los madianitas. Y estaba haciendo, quizás alguno de ustedes se recuerda del miércoles pasado, yo me traje un sombrero y me traje un rastrillo. Y ahí está, algunos se están riendo, así que algunos se están acordando. ¿Sí? Espero que no hayan sacado fotos y que estén volando ahí por Facebook y toda esa cosa dando vuelta. ¿Eh? Así, bueno, los que se rieron por ahí ya la colgaron en Facebook o algo, me preocupé, no importa. Está Gedeón y está en un lagar. Interesante, en una enciclopedia bíblica encontré que el lagar no era el lugar usual para estar trabajando con el trigo. Lo agarraban, lo tiraban para arriba, caía y así se separaba el trigo de lo que no era trigo. Eso se hacía en otro lugar, no en un lagar. Un lagar era como un pozo. Era como un pozo. Entonces, seguramente estaba ahí Gedeón haciendo ese trabajo porque sabía que los madianitas no lo iban a buscar ahí, no iban a estar buscando ese trigo para saquearlo ahí en el pozo. Entonces, él estaba en el pozo. Estaba en el pozo. Llega el ángel a decirle, Gedeón, vengo a traerte mensaje del Señor que tú tienes que liderar al pueblo para salir de aquí. Y Gedeón está ahí en el pozo, escondido de toda esa situación, tratando de alejarse de todas esas cosas negativas que le estaban pasando en su vida, todas esas situaciones. Y él a lo primero que recurre es a decirle, no, Señor, pero mira lo que me pasa, nos pasa, Dios no está con nosotros. Y después entonces el ángel le dice, no, tú eres valiente y esforzado, ¿sí? Y tú tienes que salir adelante. Entonces, ahí había un tema. Con el pueblo de Israel, la primera conclusión que sacamos es tomar las decisiones correctas y tomarlas a tiempo es importante. Cuando el ángel lo viene a llamar a Gedeón para que él lidere el pueblo, ¿sí? Podemos entender que Dios venía a impulsarlo. Y para nosotros podemos sacar que tomar las decisiones impulsados por la palabra que Dios nos da es lo que tenemos que hacer. Y mire lo que pasa aquí en el versículo 15 del capítulo 6. Dice, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan, o sea, mi grupo de familias, es el más débil de toda la tribu de Manasés, pueblo de Israel, ¿sí? Y yo soy el de menor importancia de mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Gedeón se estaba menospreciando a sí mismo. ¿Cómo está usted hoy? ¿Qué piensa usted de usted mismo? ¿Qué pienso yo de mí mismo? Tengo a Dios que viene y me dice, Esteban, vamos para adelante, yo estoy contigo, sé valiente. Le puede decir a usted, María, José, para adelante, Dios está contigo, sé valiente. ¿Y usted qué le dice? Ay, no, yo no voy a poder, porque yo no sé mucho de esto, no tengo mucho de lo otro. ¿Cómo le va con eso? ¿Sabe qué? Mayormente nosotros muchos de nosotros tendemos a tener situaciones así, ¿no? Y pensar, ay, no, no voy a poder, no me va a dar el ancho, dicen por ahí también. Pero no, el Señor es el que está con nosotros, ¿sí? El Señor es el que nos lleva adelante, Él es el que nos da fuerza y nos da dirección. Entonces, la conclusión 3 era, tenemos que tomar decisiones no basado en nuestras limitaciones, sino en lo que Dios quiere hacer en nosotros. Después Gedeón le dice, Señor, pero quiero estar seguro de que tú me estás mandando. Entonces, por favor, hagamos algo para que yo esté tranquilo y esté seguro y sé que estoy bien entendiendo de ti. Voy a poner lana en el piso y a la noche, si se moja y todo lo demás queda seco, sabré que tú me estás hablando. Y a la próxima noche, Dios lo hizo así, y a la próxima noche, al revés, que la lana quede seca y lo demás mojado, y Dios también lo hizo. Entonces Gedeón tomó ánimo y entendió que era así, que Dios le estaba hablando. Entonces, eso me lleva a pensar que tenemos que tomar también decisiones sin, ¿qué dice ahí atrás? Apresurarme. ¿A quién le pasa? Y a ver, ¿sabe qué? Steve, ¿podemos levantar un poquito más la luz de la sala, del cuarto? ¿Sí? ¿Toda? Gracias, Ana. Toda, ¿sí? Full. Thank you. Entonces, para verlos mejor, ¿sí? ¿Quién de ustedes tiene la tendencia a apresurarse? Dígalo, levante la mano. Yo tengo la tendencia a apresurarme. ¿Sí? Algunos me dicen que sí, pero no levanta la mano. Levante la mano si tiene la tendencia a apresurarse. Ok, bien, a tomar decisiones, listo. A ver, vamos ahí. ¿Y quién tiene la tendencia a ir más bien demasiado lento, ¿no? O sea, cuando le toca tomar decisiones, no. O sea, lento, llega a veces tarde. Levante la mano. Bien, ok. Sí, más de uno le pegó el codazo así, ¿no? A la esposa, al esposo, ¿no? Bueno, Dios es el que nos ayuda a ir a tiempo. Los lentos tenemos que ir un poquito más rápido, buscar al Señor para que nos ayude con eso. Los que tomamos las decisiones muy apresuradas, ¿sí? Tengamos cuidado, ¿sí? También eso es inconveniente. Entonces, Dios es el que nos da la sabiduría para tomar las decisiones sin apresurarnos o tampoco sin hacerlo muy rápido. En el capítulo 6, el versículo 33 y 34, nos cuenta, poco tiempo después, Ahora vamos a hablar de las acciones. Miércoles pasado, y esos puntos fueron sobre nuestras decisiones, ahora sobre nuestras acciones. Poco tiempo después, los ejércitos de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente formaron una alianza ¿contra quién? Contra Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor visitó a Gedeón, vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan de Abiezer se le unieron. Él buscó los recursos que le eran necesarios. Cuando nosotros tenemos que tomar acciones, cuando usted, cuando yo tenemos que tomar acciones, tenemos que buscar los recursos, ser proactivo. Mire, mi hermano, no es solamente el entender que Dios quiere que yo vaya para un lado y tomar la decisión correcta de ir, sino es también moverme para buscar los recursos que Él me ha dado. Si usted tiene que iniciar un nuevo proyecto en algo, un nuevo servicio, un nuevo ministerio para el Señor, usted necesita ser proactivo en eso. Yo necesito ser proactivo. Entonces, Gedeón fue proactivo, tocó el cuerno, llamó a los otros, a otra parte de los israelitas, y ¿sabe cuántos juntó? ¿Quién se acuerda? ¿Perdón? Ok, ahí vamos. Juntó 32.000. Mire, Pastor Ramón, si el domingo que viene nos llegan 32.000 al servicio, ¿cómo hacemos? ¿Sí? 32.000. ¿Sí? Mire, 32.000. Pero mire lo que pasó. Entonces, Gedeón, ¿y qué le parece? Se entusiasmó. Dijo, ahora sí somos tanta gente, ahora sí le vamos a hacer fuerza a esta gente que nos viene a hacer batalla. Entonces, Dios le dijo, mire, entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron por su propia fuerza. Mire, acá hay algo desafiante y algo muy lindo para nosotros. Lo desafiante es, el Señor a veces nos va a recortar los recursos. ¿Mm? Usted dice, ¿pero cómo? ¿No estamos hablando de bendición? Ajá, ¿no? Ajá, o sea, no estamos hablando de bendición. ¿Y cómo estamos? Acuérdese que hablamos que bendición cerca de Dios es más bien ser o estar, cerca de Él, ¿no? Ser, es una persona que le está buscando. No es tener. Aquí Dios le estaba recortando el tener, pero Dios dice que Él no quiere que los israelitas piensen, interpreten que se van a salvar por su propia fuerza, porque el que los va a salvar es... Eso es trascendente para nosotros hoy. Es trascendente porque vemos que no dependemos de lo que tenemos, dependemos del que hizo todo. No depende usted, hermano, hermana, amigo, amiga, no depende de su trabajo. Usted no depende del cheque de su jefe, del cheque de su compañía, de sus clientes. Usted no depende de eso. Usted depende de su Señor. ¿Ah? Usted depende de eso. Y de eso es que nos agarramos. Entonces, Dios le está diciendo a Gedeón, tenés demasiados muchachos ahí. ¿Cuántos eran? 32.000. Mire lo que pasa entonces. Le dice, ¿sabes qué, Gedeón? Decile que a los que tienen miedo se vayan para la casa. Y así se lo dijo, para la casa. ¿Sí? Así como puertorriqueño, ¿sí? Para la casa. Se vayan para la casa. Bien, entonces, ¿qué haría usted si estuviera en el lugar de Gedeón? Obviamente lo vamos a hacer, ¿no? Pero uno dice, bueno, pero que se vayan la menor cantidad posible. ¿O no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, Gedeón le dice, muchachos, el que tenga miedo, vuélvase para la casa. Y cuando estaba diciendo vuélvase para la casa, se empezaron a... Bueno, no, o sea, no, la Biblia no dice eso, yo lo estoy agregando un poquito, ¿no? Pero entonces, le dice Gedeón, vuélvase para la casa. ¿Sabe usted cuántos se volvieron? 22.000. 22.000 de los 32.000 se le fueron a Gedeón. Ah, yo estaría preocupado, ¿no? Como Gedeón. Entonces, yo me imagino que Gedeón lo fue a buscar a Dios y le dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y Dios le dijo, no te preocupes, tengo un segundo paso. Ahora deciles, yo me imagino que Gedeón decía, ahora deciles que vuelvan a esos 22.000. No, pero le dijo, ahora deciles a los otros que vayan a tomar agua en un manantial y según cómo tomen agua, tú les vas a decir que se vayan. A los que tomen agua de tal forma le vas a decir que se queden. ¿Ok? Ahí van a tomar agua. Para la sorpresa de Gedeón, ¿sí? Solo 300 tomaron agua como Dios le indicaba que eran los que se iban a quedar. ¿Cuántos eran al principio? 32.000. ¿Y al final cuántos eran? 300. ¿Vio cuando usted recibe su pago? Yo no sé cómo usted recibe el pago, si todo junto, de a poquito, pero llega un momento, espero, en el mes, que usted saca una cuenta y dice, bueno, este mes tengo tanto, ¿sí? Y entonces empieza a pagar las cosas, los biles. ¿Vio que biles? Bueno, después le explico el chiste de biles, no se haga problema. Entonces, los biles y el dinero se le empieza a ir, ¿sí? Y de 32.000 le quedan 300. Si usted dice, ¿y cómo le hacemos ahora? Bueno, Dios se glorifica y Dios le mantiene con eso que le da. Bien, entonces 32.000, 300. Entonces Gedeón agarra esos 300, sigue las indicaciones de Dios y se van cerca de donde estaban los enemigos. Cerca del campamento, dice la Biblia que se veían como millares, que sus camellos eran incontables. Todos hombres armados, especializados en la guerra. Y ahí va Gedeón y va a un monte alto que está cerca del campamento de los madianitas y los demás adversarios. Entonces, espéreme. Podemos decir que elegir la estrategia que Dios me recomienda es lo apropiado como una faceta de mis acciones para mi vida. Para traer bendición a mi vida, tengo que elegir la estrategia que Dios me recomienda. Y para traer bendición a mi vida, tengo que enfrentar el temor a fallar. Sin duda, Gedeón en todo este proceso tuvo que lidiar contra esas cosas. El decir, ¡ay! El Señor me está diciendo que somos 32.000, pero que le diga que se vuelvan para la casa y se fueron 22.000 y ahora que quedemos solo 300. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Usted no se hace esa pregunta de vez en cuando? Con respeto hacia Dios, pero digo, Señor, ¿por qué me pasa así? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le pasa a alguien? ¿Por qué tu voluntad es esta? ¿Por qué? Dios tiene su designio, ¿no? Dios tiene su designio y en su perfecta voluntad nosotros somos bendecidos. Y el temor a fallar. ¿Cuántas bendiciones de Dios, y de nuevo no las materiales, sino las todavía más importantes, nos debemos perder porque no nos animamos a veces a arriesgarnos? Quizás usted en algún momento ahora está pensando y decir, uy, quizás me tengo que animar a eso que estoy entendiendo que Dios me está impulsando. Quizás me tengo que animar a tener esa conversación difícil que yo sé que haría mucho mejor a mi vida y a mi relación con tal persona y a curar heridas del pasado o cosas. Quizás me tuviera que animar a decirle la verdad a esa persona. Aquello que no me he animado a decirle por mucho tiempo. Quizás me tuviera que animar a muchas cosas porque tengo miedo a fallar. Pero Dios está con nosotros. Y si Él nos guía hacia algo, yo lo aliento. Vaya hacia eso porque en la perfecta voluntad del Señor usted va a tener su lugar de gozo, de felicidad. En Josué 1:7 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. y tiene que ver con la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en Dios es la que nos lleva adelante. Entonces, lo tenemos a Gedeón en el monte alto con sus 300. 300, miren, 300 probablemente es como acá debemos saber hoy cuántos. ¿Arriba entre 150 y 200? ¿Sí? Bien, o sea que no llegan, 300 no llegan al doble que nosotros. Así que le podríamos haber hecho, no sé qué. Entonces, digo, le he partido ahí. 300 contra millares. Yo a veces me siento con 300 a mi lado contra millares de cosas. Y me siento así por la debilidad de humano que tenemos. No sé si usted se identifica a eso. No quiere decir que yo todo el tiempo me siento así. No, no, porque vuelvo al Señor y el Señor me vuelve a decir que Él es el que me da fuerzas para seguir adelante, igual que a usted. ¿Sí? Y Él es el que me lleva hacia el frente. Pero entonces, ahí está Gedeón viendo a todo el ejército enemigo, allí abajo, enorme, millares de soldados, y dice, ¿cómo vamos a hacer con 300? Entonces, Dios le dice, de aquí, del monte alto, si no estás tan confiado, ¿sabes qué? Ve con uno de tus generales, de tus líderes del grupo, y espíalos. Ahí van de noche, se les acercan, están cerca y oyen que dos están hablando durante la noche, y uno le dice al otro, de los soldados madianitas, ¿no? Del ejército, y le dice uno al otro, ¿sabes qué? Soñé que del monte bajaba algo grande. No me acuerdo el término que usa la Biblia, pero algo grande, y arrollaba a nuestro campamento. ¡Wow! Y el otro soldado le dice, ¿sabes qué? Eso debe ser Gedeón con sus soldados que van a venir y Jehová les va a dar la victoria. Eso le decía uno de los dos soldados, ¿sí? Los enemigos. Entonces Gedeón, escuchando eso, dijo, de acá somos, vamos. Se volvió al monte alto, ¿sí? Y le dijo, ¿saben qué? El Señor nos ha dado la victoria, vamos a atacarlos. Mire como una palabra del Señor. A ver, era por medio de soldados enemigos, pero era palabra del Señor. Puede cambiar la vida de una persona. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué estoy esperando yo? Para darle lugar a esa palabra que el Señor tiene para nosotros, para que cambie nuestra vida. Y no es uno, es el Señor hablando, ¿sí? Siempre la gloria es para él, es el Señor hablando. Entonces dice, vamos a atacarlos. Entonces agarran unas vasijas y unas antorchas de fuego y unos cuernos y el Señor les da la estrategia. Me acabo de saltar, no me salté nada. Entonces, le da la estrategia y la estrategia era ir durante la noche, rodear el campamento en tres grupos de 100 cada uno, 100, mire, la mitad de nosotros. 100 cada uno, y agarrar, romper y hacer un estruendo con las vasijas, a sonar los cuernos y hacer ahí barullo con el fuego, con las antorchas. Y entonces los soldados enemigos se alborotaron y se empezaron a pelear entre sí mismos y a huir. Y esto es lo que me queda de este concepto. Es... Para traer bendición a mi vida, tengo que tomar acción cuando llega el momento. Siempre guiado por el Señor. Tengo que tomar acción cuando llega el momento. ¿Usted está en ese momento? Quizás usted esté en ese momento de tener que decirle al Señor, Señor, yo necesito tomar una decisión y necesito tomar acción. Las decisiones sin acciones no sirven para nada. Yo puedo decidir ser una persona con un testimonio como creyente, con un testimonio fiel al Señor. Lo puedo decidir, pero después mis acciones me pueden llevar para otro lado. Una acción que no tuvo un proceso de pensamiento previo, y una decisión firme, una acción de ese tipo tomada sin pensar, usted sabe a dónde lo lleva, a dónde nos lleva. Usualmente cuando tomamos ese tipo de acciones, después el proceso de pensar es en realidad ver cómo lo soluciono. Sí, sí. Y nos pasamos la vida solucionando acciones de las que no pensamos. ¡Wow! ¿No? ¡Ja! Imagínese que uno termine la vida y diga, pero me la pasé arreglando lo que desarreglé. Vuelvo. El Señor es el que nos guía a tomar buenas decisiones. Tenemos que estar abiertos a su palabra, tenemos que estar abiertos a su dirección. Y si tomamos una acción equivocada, el Señor es el que nos guía para solucionar y llevar adelante eso. En ambas cosas, el Señor está con nosotros. Entonces, tomar acción cuando llega el momento, siempre guiado por el Señor. ¿A dónde empezó Gedeón? ¿A dónde empezó Gedeón? Por acá dijeron en el pozo. Debajo de un árbol. Escondido. Para que no le robaran el trigo. No sé si esta palabra usted la usa en Argentina, no se usa, pero la voy a usar porque me vino a la mente. Achicopalado. ¿De dónde es esa palabra? ¿De dónde? Es mexicana. Colombiana y venezolana también. Y boliviana también. Achicopalado, mire. Del verbo achicopalar. Ajá. ¿Será que usted está así? ¿Será que yo estoy así? Ahí escondido de mis situaciones. Y por ahí el Dios está mandando a su ángel. Dios está viniendo a mí y me está diciendo, ¡hey! ¡Hey, siervo valiente! El Señor está contigo. ¡No, pero es que estoy tan mal! ¡Fuerza, adelante! Yo voy contigo, yo te doy la fuerza, yo te llevo, yo te impulso. ¡No, es que soy tan poquito! ¿No? Gedeón, era el planteo de Gedeón. Entonces, el Señor está con nosotros. Del pozo, Gedeón cambió su actitud. En el momento que Gedeón salió al final del capítulo 6 a llamar a los que tenía alrededor para ir en contra de sus adversarios, en ese momento él hizo el switch. Nosotros, en muchas de nuestras formas de pensar, en nuestras actitudes, llega un momento que necesitamos hacer un switch. Necesitamos decir, ok, yo en esto no estoy bien. Yo necesito entender que Dios quiere que yo cambie esto. Nadie le va a venir a decir, el Espíritu Santo le va a venir a decir. Y quizás usted está hasta peleando consigo mismo, uy, yo tendría que hacer menos esto o hacer más lo otro. Fíjese, por ahí es el Señor que está viniendo a hablar a su mente y a su corazón. Y entonces, del pozo, ¿sí? Él cambió, entendió lo que Dios le venía a traer a su vida, lo que Dios le venía a decir, lo creyó, lo siguió, y entonces él de ese pozo terminó en un monte llevado por el Señor. Esta puede ser una figura de nuestra vida, de donde Dios nos quiere poner. De nuevo, estar más alto no quiere decir tener más o tener cosas superfluas que no tienen que ver con Dios. No, Dios quiere que en todos los aspectos de nuestra vida salgamos del pozo y le aceptemos su invitación a ir hacia algo mejor, hacia estar más cerca de Él, hacia estar en su voluntad. ¿Qué le parece si oramos juntos en este momento? ¿Qué le parece Si usted por un segundito allí donde está, reflexiona en oración con el Señor y tiene esta conversación, quizás tiene que ver con decisiones tomadas, con decisiones a tomar o con sus acciones, quizás pueda tener que ver con distintos aspectos de su vida. Yo le invito a que converse con el Señor. Señor, te estamos buscando en este momento, Señor, porque vemos que tu palabra, Señor, nos lleva hacia reflexionar en nuestra persona. Señor, queremos entender qué palabra tienes hoy tú para nosotros, qué palabra tienes para cada uno en particular. Señor, estamos confiados en que tú eres el que nos viene a decir que sigamos adelante, que tú estás con nosotros, el que vienes a darnos sabiduría, entendimiento de por dónde es el camino que está en tu voluntad. Señor, con el corazón abierto y nuestra mente dispuesta, Señor, queremos decirte que estamos esperando, Señor, que tú nos des aún más, Señor, de tu presencia. Estamos esperando que tú nos des aún más de tu sabiduría, Señor, para tomar buenas decisiones, para que nuestras acciones sean lo que tú tienes para nosotros. Queremos glorificar tu nombre. Eso es nuestro objetivo principal, parecernos más a Cristo en nuestros pensamientos, en cada una de nuestras acciones. Padre, te glorificamos, te bendecimos, te honramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor.